con ahorro con dos cuotas gratis en los meses 4 y 7. Encuentra este y más promociones en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella, estamos contigo.
VTR Móvil está cambiando la forma de ver tus contenidos, porque es el único que tiene planes móviles con plataformas de streaming incluidas. Cámbiate y prueba el modo VTR Móvil, el único con Max y Paramount Plus incluidos en tu plan, por solo 12.990 pesos mensuales por 6 meses. VTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en VTR.com.
Súmate a Tu Huella Fest, el festival para una vida más sostenible. Clases de yoga y charlas con los mejores profesionales del bienestar y líderes medioambientalistas. Además, te espera la música de Prófugos, tributo a Soda Stereo, Anto Bosman, Carla Grunenwald y Vasos Vacíos, tributo a los fabulosos Cadillacs, entre otros. Todos acompañados por los mejores vinos, cervezas, cócteles y food trucks. 10, 11 y 12 de mayo, Club de Campo Lo Barnechea. Nuestro planeta lo necesita. Dejemos una huella positiva. Compra tu entrada en passline.com. Más información en Instagram, @tuhuellafest.
Milky Chance en Chile. El grupo alemán regresa con su primer show en solitario, presentando el tour Living in Haze 2024 y sus grandes éxitos. 14 de mayo, Teatro Coliseo. Últimas preventas en Punto Ticket. Una cita imperdible con lo mejor del pop, folk, mundial. Milky Chance en Chile.
Cerveza Corona con ingredientes 100% naturales. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas y roedores? Bienvenidos y bienvenidas. Comienza la tagada informativa, la fiesta noticiosa de cada tarde acá en la 94.1. Esta mezcla entre información y desinformación, rigor y levedad. Todo lo que te entregamos durante estas 2 horas para disfrutar, tener un buen rato, pasarla bien y olvidar seguramente esa deuda que te tiene atosigada, ese problema que tienes con tu jefe que no te deja dormir. Bueno, esta es la hora del bálsamo informativo, así es que bienvenidos y bienvenidas a la 94.1. Quiero saludar de inmediato, sin perder un segundo, a quien sueña todos los días con ganarse el premio del loto que se ganó un solo chileno este fin de semana. Señoras y señores, el sueño de ser millonaria. Maca Hansen, ¿qué tal?
Hola, 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 ser millonaria haciendo nada. Es el sueño de todo pibe. Eso. Oye.
¿Te noto un poco tomada de la garganta, puede ser?
Sí, estoy un poco resfriada, así que hoy día el programa lo vas a hacer solito. Yo voy a reír nomás.
No, en ningún caso. El programa pierde su alma. Si eso ocurre.
Oye, pero supo que solo gané. O sea, supe que solo ganó como 5 mil millones todavía. ¿Quién?
No, pues el resto se repartió entre los 200 que sacaron 5 aciertos. Ah, o, ¿sí? O a los 500 que sacaron 4, etcétera.
Demonios. Entonces, no. Bueno, para la otra. Tranquilidad, no importa. Igual vi los números del ganador y no habría elegido ninguno de esos números. Yo creo que hay que hacer al azar. ¿Tú eres de los azares o tienes número favorito?
Yo soy de los azares. ¿Sabes que estuve jugando un tiempo una lotería gringa?
¿Ya?
Que reparte una cantidad de plata absolutamente inverosímil. Pero inverosímil, absurdo, absurdo, totalmente absurdo. Pero es súper difícil porque tenés que tener como 7 aciertos como en 56 números.
Ya ahí tiene la pillería. Pero por algo será, por algo será. Bueno, pero yo creo que igual... mira, después de...
Ya, pero la gente que gana ahí, la gente que gana esa lotería, arregla su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus bisnietos. O sea, te estoy hablando de montos absurdos pornográficos. O sea, te vas a convertir como en un tipo que puede aparecer en portada Forbes después de ganar ese premio.
Oye, nos dice Mitzi, que nuestra productora, que la ganadora fue una mujer recién salida del prenatal, así que ahí con la marragueta bajo el brazo. Tremenda, tremenda, tremenda. Le mandamos un cariñoso abrazo. Que comparta, ¿eh? ¿Tú qué haríais de esos que se mandan a cambiar o lo reparten la familia?
No sé, fíjate, porque la pregunta del día tiene que ver con eso en el día de hoy. Vamos a preguntar a propósito de ese tremendo premio pantagruélico que se ganó esa chilena. Ahora me acabo de informar con tu dato, así es que en buena hora para ella. Pero tenemos una pregunta bien particular, porque no es qué lo que harías con la plata. Métanse al tiro a @rockandpop. Ahí está nuestra cuenta de Twitter y en el primer posteo está anclada la pregunta del día. Vean la vuelta que le dimos a la pregunta por el premio del loto.
Oye, pero no solo pregunta del día, tenemos hoy día, hay test de actualidad, ¿lo contesto yo?
Exactamente, lo preparé con mucho cariño, Maca Hansen.
¡Demonios! ¿Por qué me haces esto, güey? Pero también tenemos entrevistas. Vamos a conversar con el escritor, columnista, profesor especializado en asuntos humorísticos, ex colega de Iván Guerrero, a quien le vamos a preguntar cómo es trabajar con Iván Guerrero. Si es que Iván no estuviera escuchando la entrevista, ya le vamos a hacer esa pregunta. Rafael Gumucio nos trae su último libro, Los Parientes Pobres, que habla de incesto.
Sí. No sé si de incesto. Bueno, sí, pero
se enamoran.
Los cuicos suelen casarse entre ellos también un poco, ¿no?
Sí, sí, la política chilena está a la mitad, está casada entre ellos en algunos partidos. Es de unos hermanos que ya están viejitos ya y como que se volvieron turulecos y se enamoran. ¿Y ahí qué hace la familia?
Se enamoran como en una suerte de asilo, ¿no?
Algo así. Sí. ¿Y qué haces tú como familia? ¿Los separáis? ¿Que los va a destruir? ¿O filos? Si total no van a tener hijos, que sigan. ¡Ah!
No sé. Lo que es entretenido del libro es que aparece toda la bajeza, todos los problemas económicos, inconsistencias de los hijos, justamente, que tienen que empezar a ponerse de acuerdo y a coordinarse para ver qué es lo que hacen con estas dos personas que no están completamente en sus cabales, se enamoran y empieza a salir a borbotones Maca Hansen, eso que me encantaría decir, pero que no puedo decir.
Oh, la miseria de la familia. Podríamos ponerlo así. Ah, o no. O no, porque falta que se enferme uno para que empiecen a desaparecer. Entre hijos, hermanos, sobrinos, tíos, de repente. Vamos a hablar de eso, pero también, obviamente, le vamos a preguntar a Rafael Gumucio, es columnista. Y, nos va a hablar hasta, no sé, de todo puede hablar, ¿cierto? De política, economía.
Por supuesto, Rafa Gumucio opina absolutamente sobre todo. Hombre de radio también, además de columnista y escritor. Va a estar en unos minutos acá para contarnos acerca de su libro. Entonces, Los Parientes Pobres. Pero no es lo único, Maca Hansen, porque vamos a politiquear en el día de hoy. Hoy día apareció una nueva encuesta Cadem, como aparece todos los lunes. Es una radiografía del momento.
Enana.
Hay personas que tienen
dos comunas.
Dudas sobre...
Les preguntan a tres personas. Ya, sí,
bueno,
ya.
Sí, dicen, puede tener muchos problemas de método, etcétera, pero de alguna manera marca cierta tendencia y es comentada, ¿no? Siempre se comenta lo que ocurre. Y el presidente Boric logró su nivel de aprobación más bajo desde que asumió la moneda, ¿no? Y tenemos la impresión que durante la semana pasada, que es el tiempo que mide la encuesta Cadem, ¿no? Que aparece los días lunes, se mide durante la semana anterior, justamente, bueno, estuvo metido en muchos altercados, en dimes y diretes, hubo algunos episodios de inseguridad pública también que le pueden haber afectado, pero la discusión sobre el perro matapacos y si el presidente Boric efectivamente estuvo de acuerdo con esa figura simbólica o como él dijo, yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esa imagen burda del perro aquel, estoy parafraseando sus palabras, le ha traído más de algún dolor de cabeza y la verdad es que el perro matapacos se ha tomado la agenda política del país, ¿no? Así que vamos a hablar de todo esto con un amigo de la casa, Maca.
Hablando de parientes pobres, vamos a estar hablando de política, por supuesto, junto a nuestro panelista ya, que decirlo, es parte de esta casa y parte de la familia de Rock and Pop, Roberto Munista, analista político y profesor de políticas públicas y comunicación política de la Universidad de los Andes y también de la Universidad Católica. Vamos a hablar de lo que está pasando en este mundo politiquero, por supuesto. Va a estar entretenido, así que ahí nos van contando, comentando a través de nuestra cuenta de YouTube, @rockandpop.fm, que les leemos.
Excelente. Partamos de inmediato con música, ¿no?
Ya.
Sin perder más tiempo, más que tenemos el programa cargado hoy.
Está bueno. Mira, parte así. Porque nos vamos al infierno. Día lunes. Y si nosotros no tenemos energía, entonces, ¿quién? Y cuando ya son las 6:09, abrimos las puertas, las cortinas, le decimos pase, pase, quédese, porque ya comienza un país generoso.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ratitas y roedores, comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1, en donde te planteamos una pregunta, ¿no? Por eso le pusimos creativamente la pregunta del día, en un ejercicio que todavía nos tiene los sesos quemados. Pero bueno, ya lo vamos a superar. Maja Hansen, ya lo conversábamos al principio. La pregunta del día de hoy tiene que ver con la flamante ganadora, me entero por lo que ustedes me cuentan, del Loto. Es una mujer la que se ganó este premio en el último sorteo del concurso. Consiguió los 6 aciertos, Maca, y fue la única persona en Chile que lo consiguió. Y se llevó, escuchen bien, 5.879.606.540 pesos. Estoy listo para dar el cómputo de la Teletón. 5.879.606.540 pesos. ¿Qué me dicen, Maca Hansen?
¿Qué hacen con los 540 pesos? Oye, nada, encuentro en, qué bueno. Qué bueno que se pueda comprar hasta un marido ya. Puede hacer lo que quiera.
Ay, o sea, con esa plata se arregló ella y sus hijos al menos.
Oye, pero y si quiere que nos mande algo aquí a Lioro Yáñez, 1783, piso 4, Radio Rock and Pop. Yo feliz, una mesada, le trabajo a ella. La despierto todos los días.
Le hago cualquier cosa, le cuento los billetes, lo que quiera.
No, soy re mala para contar, pero voy a contar de dos en dos. Va a tener 10 mil millones de pesos si me hace contar. ¿Tú qué harías, Iván?
No sé. O sea, lo que haría, yo creo, es contratar a un montón de personas que me ayuden a ver qué hacer con esa plata, ¿no? Experto en todos los ámbitos financieros habidos y por haber. Ahí ya me gastaría 800 millones.
Yo quiero tener un refugio de animalitos maltratados. También me gustaría tener y ayudar a niños que no tienen casa o escasos recursos. Como apadrinar niños, me encantaría. Haría como una academia X-Men, pero de niños con superpoderes, pero de la vida, no de no sobrenaturales. Sí, eso. Perdón, se me fue para el otro lado.
Jamás se me hubiera ocurrido, porque nunca he pensado en realidad seriamente en ganarme esta cantidad de plata. Y probablemente ella que los ganó tampoco, pero la pregunta lógica acá vendría siendo, claro, ¿qué es lo que harías con esa cantidad de plata, ¿no? Pero nosotros queremos de alguna manera entrar al sentimiento, ¿no? A la emoción del chileno chilena que ve esto pasar frente a ellos, ¿no? Y no haberlo ganado. ¿Cuál es tu sentimiento? Eso queremos saber en el día de hoy. ¿Cómo lo vives? ¿Cuáles son los sentimientos que te afloran cuando te enteras que una mujer se llevó 5.879 millones de pesos en un juego de azar? Esa es la pregunta.
Ya, bacán.
Contesta con el hashtag Un País Generoso, por supuesto, a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Si es que tu sentimiento es envidia pura y dura, y no hay más, ¿no? Lo primero que dice es, puta madre, me encantaría haberme lo ganado yo, porque se lo ganó ella, si yo estoy lleno de problemas. Si a ti te pasa eso, marcas la alternativa. Si tu sentimiento es más bien de alegría por ella, ¿no? De como júbilo, y tú dices, qué bueno que se lo ganó ella, independiente de sus características, de sus pesares, de sus problemas, si tiene más o menos, tú dices, qué bueno. ¿Sabes qué? Mi sentimiento es de alegría por esa persona. Si tú empatizas de esa forma, marcas la alternativa.
¡Qué buena! B. Sí, una persona positiva. Está bien.
Muy bien. Esta es más alternativa, de alguna manera. Esta alternativa es más alternativa. Mira qué curiosa la construcción. Porque todas las personas sabemos que si tú recibes una cantidad de plata como esa, al mismo tiempo de ser una maravilla desde algún lugar, puede ser un drama, ¿no? Mm. Se te puede enredar absolutamente todo, que lleguen los vecinos a pedirte plata, que tu vida se convierta en un real infierno si hay mucha gente que se entera de que te convertiste en millonario o en millonaria, ¿no?
De hecho, hay veces... Sí, pues Iván, espera, perdón que te interrumpa. Hay veces que los millonarios al ganar se van como a pedir la plata, van como con una máscara, ¿cachai? Como que no los pillen o para que no salte el pariente raro que no los saluda nunca.
Claro, mandan como a otro con un poder a cobrar la plata, qué sé yo, se las rebuscan, ¿no? Bueno, claro. Si tu sentimiento es como de compasión y dices, pobre de ella, ¿no? Porque va a empezar a conocer un universo que no conocía y se le puede enredar en el camino todo esto. Si tú piensas de esa manera, marcas la alternativa.
Sí.
Bueno, y si tú viste esta noticia al pasar y no le pusiste mucha atención y cuando la lees ahora nuevamente en la pregunta del día, dices, la verdad, ¿sabes qué? Me da lo mismo. No tengo ninguna emoción ni a favor ni en contra, ni me produce absolutamente nada. Yo tengo que ir a comprar el pan igual más rato para tomar once y a mí no me cambia nada. Si tú piensas así, te da exactamente lo mismo, marcas la alternativa.
Mentira, va a buscar el nombre para saber si es una sugar mami. Alternativa D.
Excelente la posibilidad que sea una sugar mami, claro. ¿Viste? Se abre también esa alternativa.
Oye,
ya lo saben, ya entonces, ¿qué?
La otra es mandarle el link para que nos depositen el canal de YouTube. Ah, lo dicen los auditores. Sí,
de repente como que les gusta el programa, se engancha, no lo conocía, qué sé yo.
Auspiciadora.
No sé quién puede no conocer este programa. Pero bueno, en el caso de que no lo conozca, porque estuvo secuestrada mucho tiempo,
claro,
qué sé yo.
Claro. Que sea nuestra mecenas.
Claro, dice, oye, ¿sabes qué me gustó esto? ¿Saben qué, cabro? 300 palos, weón, 300 palos para ustedes, para mí el vuelto al pan hoy día, 300 palos.
Me encantaría, eso fue Vox Populi, Vox Day en un país, ¿quién eres? Seguimos con música y después viene, por supuesto, el Tete Actualidad. No es necesario hacerlo. Oye, Iván, dicen que mañana cae nieve. Mientras la esperamos, nos quedamos con The Strokes. Esto se llama Someday en Rock and Pop.
Promises, they break before it.
Comienza este momento tan estimulante en donde la persona conteste bien o mal, aprende, y de pasada todas las personas que juegan a esto a través de las ondas radiofónicas, ¿no? Que pueden ser en el auto, en la micro, caminando por la calle, como sea, no se puede sino jugar al test de actualidad, Maca. Es imposible.
No, bu. No nos gusta.
Oye, pero viene muy entretenido, fíjate.
¿Sí? Ya, vamos a hacer como que como
yo que encuentro
cierto.
Que sí.
Ya, vean,
yo encuentro
vean.
Que sí, mira. Esta es la primera.
Bu.
Un grupo de científicos está estudiando un agujero azul sin fondo cerca del lugar donde cayó el asteroide que extinguió a los dinosaurios.
Ya.
Hasta este momento sería el más profundo de su tipo en el mundo, puesto que todavía no han encontrado dónde termina.
¿Ya?
De acuerdo con Science Alert, una hendidura bajo el agua, razón por la que se le denomina agujero azul, es más profunda, que el agujero del dragón,
que
se encuentra en China y que figuraba como el más profundo en el planeta con 301 metros de profundidad. El agujero azul de Taam Yah, como lo identifican los expertos, se encuentra en la costa sureste de México, oculto en una bahía de la península de Yucatán, por la zona donde se cree impactó el inmenso asteroide que extinguió a toda una especie.
¿Ya?
Esta es la pregunta.
¿De qué tamaño es el hoyo? No me pregunté eso.
No, ¿hasta qué profundidad han logrado medir en este momento el agujero?
Oh. Ya, dame la alternativa.
Ojo, el agujero aún para estos científicos no tiene fondo, o no han llegado al fondo, pero han logrado medir hasta cierta profundidad.
Ya.
Alternativa A, 420 metros.
¿Ya?
Alternativa B, 540 metros.
Ya.
Alternativa C, 660 metros.
Oh. Pero hay alguna no sé, po.
Da vuelta el computador.
Ah, sí, sí. Hay alguna como.
Me encanta eso. Ya, no, sí.
Hay alguna así como 500 metros equivale a. ¿No? No sé cuántos son.
¿Cómo?
¿Cuántos son 500 metros? Como que de aquí a qué edificio.
Un kilómetro son 1000 metros, po.
Ah, ya. Perdón, me estaba muriendo. Vamos con lo máximo, pero no tengo idea. 600 no sé qué. De verdad hay 10.
¿660 metros?
Sí. Sí, discúlpame, hoy día no estoy en mis cabales. No, hoy día no estoy en mis cabales. Vamos.
Se la jugó Maca Hansen, la encuentro como desprendida en el test del día de hoy. Así como, no, ¿sabes qué? Yo le achunto siempre, aunque no tengo idea. Vamos por lo máximo.
No, pero de verdad hoy día no vi esta noticia, fíjate, me habría reído mucho. Qué bueno que no la dije al aire, porque tengo mente de niña de quinto básico, ya.
Obviamente, habría solo alternativas propias del recreo.
Por supuesto.
Me encanta. La primera respuesta de Maca Hansen en el test de actualidad del día de hoy es...
Chan.
Incorrecta.
Oh, no, sí sabía, sí no tenía idea. ¿Cuál es?
420 metros. Hasta ahí han llegado hasta este momento, ¿no? Pero no toparon con nada. Hubo un problema porque la sonda que bajaron, como que parece que se enredó en algún lugar y llegó hasta ahí, hasta los 420 metros.
Está difícil el camino.
Es muy probable que el agujero continúe para abajo.
Oh, ya. Bueno, hasta que lo midan de nuevo. Aparte, imagino la presión de esa cuestión.
O sea, imagínate por lo que es la vida allá abajo, ¿no? Ay, 600 metros de profundidad, una demencia.
No, muchas gracias. Bus de alejamiento.
Vamos a la 2. La ciudad de Dubái se ha convertido en el principal centro de altos patrimonios y ya alberga a más de 120 de las familias y las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto total superior al billón de dólares. Informó este lunes el Centro Financiero Internacional de Dubái. Es información confiable. El centro dijo en un comunicado que ha registrado un aumento del interés por la gestión de los patrimonios familiares en Dubái, con más de 440 fundaciones registradas y más de 600 entidades activas afiliadas a importantes empresas familiares y particulares.
¿Viste? Parientes pobres, incesto. Ya, perdón.
Ya lo conversamos con Rafa Gumucio, ¿no? Su último libro. Esta es la pregunta, Maca. ¿Cuántas personas individuales tienen al menos $1,000,000 líquidos en Dubái?
$1,000,000. Oye, para allá se podría ir la ganadora de... O no la alcanza, no es tanta plata.
A poner la platita ahí, es mucho más que $1,000,000.
Digo que allá tienen tanta plata que quizás para ellos $5,000,000 es como...
Como que dicen, sale de acá con tus monedas.
Claro, ya, con tus chauchas, ya. Alternativa. ¿Cuánta gente tiene?
Alternativa A.
A buscar un sugar daddy.
Aunque estamos hablando de personas individuales, ¿ah?
Ya, individuales.
Con al menos un palo verde líquido. Alternativa A.
Ya.
85.600 personas.
Oh, igual es caliente, ¿ya?
Alternativa B, 72.800 personas.
Oh, ¿ya?
Alternativa C, 68.500 personas.
Dame lavadora. ¿O no la tenemos? No importa. ¿Tenemos lavadora? No tenemos lavadora. Ya, no importa. A ver, ya, si antes me fui con lo máximo, ahora voy con... Mi lavadora ayuda. Un día sonó justo cuando estaba tratando de dormir siestecita.
Uy, suena fuerte, ¿ah?
Suena fuerte. Pero te avisa. Oye, flojo, ¿qué estáis haciendo? ¡Levántate!
¡Levántate a sacar la ropa, hombre!
Lavaste lo blanco con lo negro, todo junto. Ahora tenéis rosados, ¿no? Oye, vamos con la menor. Lo de menor. Porque antes me fui con lo máximo, ahora me voy con lo menor.
68.500 personas.
Sí, igual es N cantidad de personas con un palo verde. Hay que ir a buscar allá en futuro.
Harta gente. Muy bien, Maca Hansen se la juega por la alternativa C. Dice que son 68.500 personas las que tienen al menos $1,000,000 líquidos en Dubái. Y la respuesta a la segunda pregunta del test de actualidad del día de hoy es...
¿Es?
Increíble, Maca Hansen, sorprendente.
Ya, vamos que se puede.
Ya, estoy seguro que esta tienes que haberla comentado en la mañana, Maca Hansen. Estoy casi seguro, pero bueno. Mira, un reportaje de la BBC dejó al descubierto una situación oscura y polémica que se ha dado a través de los años en hospitales de Reino Unido. Personas no enfermas que pasan años e incluso décadas en hospitales. ¿No? El ejemplo más crudo de este tema está dado por Charles Esler, hombre de 62 años que pasó muchos de ellos hospitalizado en un centro de Escocia localizado en las cercanías de Glasgow. De pequeño, Charles tenía algunos inconvenientes de aprendizaje y epilepsia. Su familia, en ese entonces, buscó ayuda profesional para el niño, pero no esperaban que la respuesta del ente hospitalario fuera encerrarlo en ese lugar. Pero el caso de Charles Esler no es una excepción y solo la punta del iceberg, ya que la investigación determinó que es una situación que se repite más de lo que se cree. De acuerdo a la BBC Escocia, cientos de personas actualmente se encontrarían atrapadas en hospitales de dicho país, la mayoría de ellas con problemas de aprendizaje.
¡No!
¡Dios mío! ¡Puedes creerlo!
¡Ay! ¡Hospitalizados!
¡Atención!
Ya.
¿Cuántos años pasó hospitalizado Charles Esler?
Oh, alternativas.
Alternativa A. ¿Pasó 30 años hospitalizado?
Ya.
Alternativa B, ¿pasó 40 años hospitalizado?
Ya.
Alternativa C, ¿pasó 50 años hospitalizado?
Lamentablemente leí el titular... Y como buena periodista que soy, me quedé con los 50 años, no retuve nada más. Así que alternativa C.
Mira.
En la mañana sí, yo dije, ¿qué? Como que no la pesqué, pero ahora tú que me contáis la historia, oh my God.
Es que es una historia que tiene un trasfondo, porque finalmente no es un caso único, sino no, que fue como política en algún minuto que llegaban niños o niñas con inconvenientes de aprendizaje y los dejaban encerrados ahí y por distintas circunstancias, a lo mejor las familias o los olvidaban o el hospital les sugería una y otra vez que no lo sacaran de ahí. Imagínate la locura. Y la respuesta es correcta, 50 años.
50 años hospitalizado. Ya, pues no me diga, y eso no es que yo me tengo que ir a a cambiar mis órganos internos, que no los van a poner con órganos originales, así que...
¿De veras? ¿Es cierto que te pondrían un órgano de cerdo, Maga Hansen?
¡Oh! No, yo lo único que voy a pedir es que aprovechen y me pongan ahí, me hagan un lifting, se me está cayendo la cara. Ahí hagamos algunas cositas, ¿sí? Sería bueno. Total, el pabellón lo voy a pagar.
Excelente, un 2x1. Maga Hansen, ganaste 2-1. Muy bien,
¿eh? Solísimo. Me gané saludar a los auspiciadores. Vamos a saludar a Corona, porque cerveza Corona hecha en el mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta, que es parte de un país generoso. Cerveza Corona. Nos vamos a ir a una pausa y ya llegó el columnista, escritor, profesor especializado en asuntos humorísticos, Rafael Gumucio, y van a presentarnos su último libro, Los Parientes Pobres. Está afuerita esperando entrar.
Vamos a la pausa y ya conversamos con Rafa Gumucio.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En La Serena,
15 grados.
Y en Santiago,
13 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
VTR Móvil está cambiando la forma de ver tus contenidos, porque es el único que tiene planes móviles con plataformas de streaming incluidas. Cámbiate y prueba el modo VTR Móvil, el único con Max y Paramount Plus incluidos en tu plan, por solo 12.990 pesos mensuales por 6 meses. VTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en VTR.com.
Comparar la voz de...
suspiros y recuerdos.
Con la de...
En la calle de concreto.
No es necesario. Pero sí es necesario comparar seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomes la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
El beneficio de Claro Club para el Día de las Madres es 10.000 pesos de descuento en compras sobre 25.000 en Natura. Celebra a tu mamá con el regalo perfecto. Solicita el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce este y otros beneficios en claroclub.cl. Claro Club, juntos, mucho mejor.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y apuesto lo que quieras que existe una canción que te teletransporta a tu infancia de forma inmediata. Creo que ya estás pensando en una melodía, pero lo que no sabes es cómo esto puede sanar a la gente. Tenemos un episodio en Los Porqué de la Música sobre eso. Conéctate para responder la pregunta ¿puede la música ser terapéutica? Y descúbrelo.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop. Me llena de júbilo la conversación que vamos a tener a continuación. Un viejo buen amigo llega con su último libro. Tuvimos la posibilidad de trabajar mucho tiempo juntos en una radio extinta. Sabes, ¿no? De repente las radios están así hypeadas y de un momento a otro mueren. Pero bueno, no vamos a ahondar en ese tipo de conversaciones, pero sí vamos a hablar de su último libro, ¿no? Bastante prolífico, por supuesto. Ustedes lo conocen no tan solo por sus libros, sino también como hombre de radio, bicho de radio, diría yo, columnista también, por supuesto, y la Maca Hansen lo tiene ahí. Qué suerte, Maca, la verdad, qué suerte.
Fue mi profe, pero no importa que no se acuerde, porque era el taller de humor de la Universidad de Ego Portales, pero yo soy de la que se sienta atrás, escondida, la que se ríe al
final.
Pero
si no había tanta gente como para que se sienta atrás, sí.
Hace muchos años.
Si era una sola fila, ¿cómo iba a estar en...?
Hace muchos años, fui muchos años, pero aprendí muchísimo, me reí.
Por eso me decía usted en el pasillo.
Ay, perdón, Se me pega, ya te tuteo. Gracias, Rafa, por venir. No. Vamos a estar hablando de su nuevo libro, Los parientes pobres, pero por supuesto que le vamos a preguntar por la actualidad nacional. ¿Cómo estás?
Bien, muy contento. Contento de publicar este libro y, aunque soy prolífico, hacía 7 años que no publicaba una novela, así que... he publicado otras cosas, pero novelas hace 7 años que no claro. había incurrido en ese pecado.
Oye, conversemos acerca de este libro, Los parientes pobres. Cuando uno lee como el review que hacen las editoriales o qué sé yo, algunas reseñas que se han escrito, dice una radiografía de las clases acomodadas latinoamericanas. Y ahí de inmediato uno hace una pregunta o surge una pregunta que tiene que ver con, ya vamos a entrar en los espacios en que pica este libro, ¿no? Pero hay diferencias, imagino yo, ¿no? Entre las clases acomodadas de nuestro continente, ¿o a ti te parece que hay ciertos elementos comunes a ser una clase acomodada, o ser cuico, o ser cheto, o ser, qué sé yo, fresa, como sí, se diría acá? En el continente.
No tengo tan claro que los personajes de mi novela sean tan acomodados, digamos. Tienen computador, no sé, tienen. Hay algunas señales que darían pábulo a pensar que son de clase media. Por supuesto, no son pobladores, ni tampoco son. Pero podrían ser perfectamente clase media, media emergente, como dice. ¿cómo se llama este tipo? Parisi. No es. Y claro, en este y en este caso yo puse muy poca actualidad chilena en el libro, voluntariamente. Yeah. No puse ni el estallido, ni la dictadura, ni ninguno de estos eventos. Entonces, claro, podría pasar también en Colombia o en México. Pero no hay señales, no pongo muchas señales de marcadores. No hay alguien que vive como en el golf, bueno, hay otra persona que vive en un condominio muy rico, pero claro, puede haber sido rico, son profesionales, abogados, ingenieros, cosas así. No.
Ya. Yeah.
Ningún periodista pobre.
No, hay de todo, porque son 11 hermanos, entonces sí. hay de todo, digamos.
Oye, ¿cómo nació esta idea de estos hermanos que no se hacen cargo, que sí, que no, que finalmente son estas lacras lamentablemente familiares? Que yo creo que mucho hemos pasado por eso, de que cuando un familiar se enferma o está, hay que cuidarlo, y ahí todos empiezan a mirar al cielo. ¿Pasó algo cercano en la vida? No
puedo revelar, pero no.
Pero sí, no.
Pero mi mamá tiene 13 hermanos.
Ya.
Así que conozco la realidad de tener múltiples, de tener muchos. Tengo 56 primos. Que yo sepa. No los conozco a todos. Hay muchos primos míos que no conozco. Entonces, cuando me dicen, oye, conocí un primo tuyo, y dije, sí.
Qué bueno.
Hay una posibilidad entre millones de. Claro, que siempre conoce el mismo primo mío que mi primo Marco, pero tengo muchísimo primo y muy simpático.
Entonces, si está basado en la vida, puede que sí, puede que no. Sí. ¿Iván?
Sí, ¿cuáles son las miserias y las virtudes, Rafa, de las que pusiste el foco en este nuevo libro, ¿no? Porque yo imagino, contemos un poco esta historia, son dos personas ya en la ancianidad o edad muy avanzada que se enamoran en una suerte de asilo, ¿no? Entiendo, como un lugar en donde los cuidan, qué sí. sé yo, no están en sus cabales, digamos, y a propósito de esa unión que se empieza como a generar, aparecen los hijos de la una y del otro, y ahí empiezan a aparecer todas las miserias y las historias que van urdiendo este relato, ¿no? Cuéntate un poco, bueno, el foco, ¿en qué miserias?
El tema es que, ¿qué se hace con estos señores que ya están fuera de sus cabales, pero siguen siendo seres humanos, digamos, y existiendo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Se los quita? ¿Se los pone? Entonces, hay muchas historias, pero además hay muchas historias entre ellos, porque como suele suceder en América Latina, muchos se enamoran de las mismas mujeres, se casan con hermanas, hacen todo tipo de enredos que yo me divertí mucho creando, pero...
Propio de Macondo.
Sí, hay bastante como y incluso hay un tipo que decide caminar desde Costa Rica a Santiago, evidentemente algo completamente imposible, porque entre medio está la selva del Darién, o sea que es materialmente imposible, pero igual lo logra. con algunos saltos, por supuesto, y tomando varias. Llega hasta Ecuador, por lo menos. No llega hasta. Pero hace bastante recorrido. Entonces, pasan cosas muy raras en la novela, muy divertidas y, claro, un poco miserables también, porque, evidentemente, ¿qué se hace con estos ancianos, digamos?
Oye, ¿la portada del libro es por alguna especial, alguna fotografía de la familia?
No, es una familia cualquiera, no sé cuál.
Yo dije, una de esas, el chiquitito
son,
de ahí.
No, son mucho más guapos mi familia.
Estamos conversando con Rafael Gumucio, escritor, columnista, a propósito de su último libro, hombre de radio también, ¿no? Está ahí haciendo paneles en una radio.
Sí, estoy en una
me alegra mucho.
Una radio de la competencia, una radio enemiga.
De la competencia, una radio enemiga. Por cierto, porque no hay radio amiga.
No, claro, todas las radios son enemigas.
Me parece espectacular. Oye, Rafa, te quería preguntar por el tema de escribir sobre familias, como meterse en los intersticios ahí de las familias y todas sus miserias y bondades, digamos. Lo has hecho como que tienes una suerte de, no sé si una tendencia o un gusto por meterte en las historias como familiares, tanto en las propias, en un tono mucho más como autobiográfico quizás, o biográfico, como en ajenas y ficciones, ¿no? ¿Qué encontrás ahí en las familias? ¿Qué es lo que te seduce de los universos al interior de las familias?
Es que no hay nada más entretenido para un escritor que una familia, porque son gente que tiene mucha cercanía, pero que no se ha escogido entre sí, no se han elegido. Digamos, entonces, como no sean, tú no escogiste a tu familia, realmente tenías gente muy diversa.
Es lo que te tocó.
Y son entonces muy entretenidos. Pero eso son tan fome a veces las historias como en Nueva York, donde todo el mundo se escogió y está ahí porque quiso, ¿cachai? O sea, porque escogió. Entonces, por eso es tan fome Sex and the City, que no es tan fome tampoco, pero ¿cachai? Que es como.
Succession es entretenida.
Claro, pero no escogieron. No. O sea, claro. El tipo de carácter que hay en Succession, que era muy entretenida, no se habría podido dar si hubiesen dicho, o sea, que me cae mal este gallo. O sea, lo bueno de la familia es que te puede caer muy mal alguien y estás obligado a ir con alguien. Sí, entonces, yo cuando estaba publicando, estaba editando este libro, vi Succession y es que un motor muy bueno la familia, lo que pasa con lo mismo con El Padrino, o sea, es demasiado bueno, o con ¿cómo se llama? Que me encanta, se me olvidó, Los Sopranos. Es genial que Los Sopranos, el enemigo máximo de Tony Soprano es su mamá, con lo cual no puede dejar de verla. Entonces, claro, si tú tenías a alguien que no es de tu familia y te cae mal, dices que no lo veo más, chao, olvídate.
Pero a la mamá
es muy bueno que la mamá sea la malvada.
Más encima cuando es familia italiana y es como la que une todo, cuando es como matriarcal, casi, bueno, después de que el papá fallece, es tremendo. ¿Tú tienes a alguien en tu familia, si es que te puedo preguntar, que sea como el núcleo y que mueva los hilos?
Depende de qué familia me está hablando.
La que no puedes escoger.
No, mucho, así que imagínate, yo me llamo Rafael Gumucio y soy el sexto de en Chile, porque en Bolivia hay otros. Entonces, imagínate lo que el enredo que significa eso. De repente, cuando estaba vivo mi abuelo y yo estaba en la casa de mi abuelo y mi papá estaba ahí, decían Rafael Gumucio. Entonces decían, ¿cuál de los tres? No, el Rafa. Y a mi abuelo también le decían el Rafa, pues le decían, no, Rafita. Y a mi abuelo también le decían Rafita. Entonces, era como entonces, claro, hay un enredo, yo viví eso bastante cerca y viví con esa sombra y claro, podría haberme rebelado contra ella y haberme ido a vivir a, no sé, a Barcelona y haberme transformado en malabarista, pero preferí enfrentarlo.
A ti, Iván,
¿Cómo es tu relación, perdón, Maga, sí, sí. ¿Cómo es tu relación de referencia, o sea, con tu familia de referencia, digamos, con tu familia en la que naciste, ¿no? ¿Cómo es tu relación? ¿Participas de ella? ¿Eres desapegado? ¿La disfrutáis? ¿Hay pasado por momentos? Porque tenía una familia súper ampliada que tiene una historia bien interesante. Es una familia que ha padecido el exilio, digamos. Es una familia que tengo la impresión que en algún minuto pueden haber algunos componentes que gozaron de mucha fama y fortuna. Luego se vinieron a menos, qué sé yo. Sí. Pero hay algo ahí que hay como una riqueza. ¿Cómo te vinculáis tú con esa?
Es que yo he escrito tanto,
esos mundos.
He escrito tanto sobre ellos, digamos, escribí un libro entero sobre mi abuela, del lado paterno, he escrito mil libros, aparecen muchos, entonces que de repente he hecho de la necesidad de virtud. Entonces a veces, una vez estaba en el cumpleaños de mi mamá y mi mamá me dijo, viste, están todos tus personajes, es como, claro, como un escritor que pudiera tener todos sus personajes en un cumpleaños.
Claro.
Entonces lo he gozado, por supuesto que complejo, digamos, como te digo, cuando llegué a vivir a Chile y era mi abuelo, era la sombra, digamos, y yo era simplemente el nieto de mi abuelo, tenía que explicar todo el tiempo quién era yo, y además mi abuelo era una persona con mucho prestigio político y mucho prestigio por ser muy valiente y ser muy incorruptible, dos cosas que no me interesaba mucho a mí ser, valiente e incorruptible. Entonces me decían, tu abuelo le daría vergüenza lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo. Después le preguntaba a mi abuelo y me dice, no, está bien. Dale,
dale, haga lo que quiera.
Porque mi abuelo no fumaba 3 cajetillas diarias desde los 11 años, entonces había perdido las cuerdas vocales, entonces
hablaba así con una voz como el padrino.
Haga lo que quiera, Rafita, por favor, no.
Yo decía, porque una vez había un trabajo voluntario, entonces yo no quería ir, pero al final me dijeron, tu abuelo le haría vergüenza que no fuera, y mi abuelo, no vaya,
mi
hijo. Pero fui, pues arranqué.
En el libro también hablas mucho del tema del incesto. ¿Cómo es trabajar con eso? Es un tema muy quizás tabú en la sociedad. Igual acá nosotros tiramos bromas de que los cuicos se andan casando entre ellos.
Sí,
que
pero los pobres también, ¿ah?
¿Sí?
Sí, los pobres también se casan entre ellos. No, sí, es una ilusión de... una vez me acuerdo que estaba la Cuca y Carlos Caselli en los camarines, donde uno más conoce cosas. Empezaron a hablar, oye, ¿tú te acordás de la no sé qué que vendía carne? Y empezaron a hacer como la misma cosa que hacen los cuicos, como, sí, la que vivía en el pasaje, ay, sí, pero en una población.
Los Ramírez de Talca,
sí,
claro.
¿Te acordás? No sé qué. Entonces me di cuenta que eso no es privativo. Claro, es un país donde, bueno, si en país donde hay poca gente y la gente está muy junta. Sí. Si uno viviera en Uruguay, aún mucho peor, digamos. En Uruguay se saben qué chaleco te pusiste hoy y qué chaleco no, digamos. Claro. Oye, anda resfriado. O sea, impresionante. Entonces, sí, pero hay una cosa incestuosa chilena, uh-huh. Extraña, digamos. Sí. Como que no gusta nosotros mismos, digamos. Sí. Y esta cosa de que fome bailar con la hermana no es tan cierto. Bueno, mi hermana baila bastante bien.
Pero oye, no. Son curiosas, Rafa, las particularidades de América Latina desde ese punto de vista, de manera de poder hacer una radiografía de la familia o de cierta familia, agarrar a una familia tipo y poder extender lo que ahí ocurre en esa complejidad a todo el continente. No tengo la impresión que no pasa lo mismo, no pasa lo mismo en una familia española que en una finlandesa, digamos, y menos en una china que en una india, ¿cachai? Entonces, ¿cuáles son los elementos que más o menos nos determinan como continente como para tener este tipo de conductas tan arraigadas y respuestas frente a A, B o C que son más o menos iguales,
yo
¿no?
creo que la,
o,
que, o la, que la religión y la cultura que la religión implica tiene mucha importancia. Yo México, donde estás tú, yo tengo la experiencia de estar en México y sentarme en Coyacán en un café y encontrarme con 10 personas distintas, que son 10 personas que conozco, y digo, pero ¿cómo va a ser en una ciudad de 20 millones de personas que conozco a todas las personas que pasan por la calle, que son los 10 mexicanos que conozco, digamos? Y me pasó, y ahí me di cuenta que hay algo de la cultura religiosa, digamos, que es muy fuerte. Me pasó en Irlanda. De repente fui a Dublín, de repente estaba en un bar en Dublín, y mi inglés no era muy bueno, y además el inglés de los irlandeses no es tan fácil, y entendía todo, y conversaba con Dolores y con Piedad y con Semana, sí, que tenían nombres Teresa, Piedad, no, Dolores, una
Soledad,
mujeres muy bonitas, con unos tatuajes gigantes, pero no entendíamos perfectamente en un idioma que se llama catolicismo, digamos, con todas sus miserias, sus horrores, pero sí, claro. No entendíamos perfectamente, y esta misma persona en un bar en Londres me costaría muchísimo más. El catolicismo creo que es lo que hace que uno se entienda,
claro,
en cierta cultura,
como el engrudo de alguna manera,
claro,
¿no?
Y tienen
el
esta relación y esta relación incestuosa, esta cosa familiar, esta cosa, por supuesto, que es muy muy católico.
Qué buena. Oye, Rafa, ¿cómo estáis viendo Chile, weón? Estamos hoy día en un momento, creo, tremendamente complejo desde muchas perspectivas. El presidente, bueno, hoy día apareció la encuesta Caden, vamos a conversar en un rato más con un analista que tenemos acá, que hablamos de política de vez en cuando. Apareció con su aprobación más baja desde que asumió en el cargo, digamos, y ha estado entrampado, y el mundo político ha estado entrampado en la conversación sobre el símbolo del perro Matapaco, digamos. Parece como algo que viene como de la vereda de enfrente, así como si le cuenta uno a alguien que hace mucho tiempo que no está en el planeta por algún motivo, no lo podría creer, digamos, como diría, qué cosa más curiosa. ¿Qué te está pasando con el estado de cosas, digamos?
Yo creo que el presidente ha cometido un error, digamos, al perder demasiado su identidad. Porque no el perro Matapaco, porque no creo que el perro Matapaco sea su identidad, digamos. Pero bueno, también es como desconocer que es como desconocer una tontería que uno hizo borracho, pero la hizo igual, digamos. Puede decir, mira, estaba, es como Hangover, pero caché, pero como cuando te acordás de esa película que me encanta.
Sí,
mira,
claro.
Como que le pregunten, ¿fuiste a marchas? Y nos diga, no, sabes que yo miraba de lejos y uno acompañó y estaba al lado de él, entonces como que
claro, usted,
no sé, que se está pisando la cola.
O sea, uno puede decir, estaba curado, no sé, ¿ah? O estaba no sé qué, puta, estaba en un estado, bueno, se perdona todo. O sea, más que todos estuvimos curados. Yo no, pero todos tuvimos, yo también, por supuesto, y también ponía el derecho de vivir en paz en fumándome un puro y tomando un whisky para demostrar como en contradicción. Pero todos estuvimos ahí y hay muchas razones, puede haber muchas explicaciones, pero esto del cambio de identidad tan fuerte es peligroso. Además, creo que es muy peligroso el olvidar que las Fuerzas Armadas, y sobre todo, bueno, el Carabinero también, no están en un gran estado y no son muy garantes de nada. Yo no les daría a una Fuerza Armada que deja morir a su recluta de manera tan vergonzosa y terrible,
claro,
sí, más poder, digamos. Esto no significa, una cosa no es lo uno o lo otro, no es que, oye, los Carabineros son violadores, hay que matarlos, no evidentemente, claro. Pero tampoco uno puede decir, oye, el Matapaco era un símbolo muy estúpido porque frenó el cambio que Carabineros tenía que hacer, porque uh-huh, evidentemente no supieron contener la protesta,
sí,
y tampoco supieron manejar su propio dinero, digamos, y manejar el tema de la Araucanía. Hay muchas cosas que uno puede decir de Carabineros que me parece, uh-huh, que son críticas perfectamente legítimas, que han quedado totalmente fuera, uh-huh, y ya no sé, entonces demasiada el cilantro, bueno, pero no tanto, digamos. Entonces creo que se pierde en este tráfago, o sea, y además creo que la gente tiene que darse cuenta que cuando vota por algo tiene que votó por algo, no, uh-huh, te gusta, no, ¿me entiendes? Me pasó lo mismo con Piñera al revés, que Piñera presidente, déjenlo gobernar el tiempo que tiene que gobernar. Esto de lo que se hizo de la oposición de Piñera de masacrar su gobierno y de impedirlo, me parecía muy antidemocrático. Uno puede oponerse, por supuesto, y lo que hace la oposición actual me parece lo mismo, pero me parece muy malo que ambos, tanto Piñera como Boric, se lo hayan tragado. O sea, no, mira, yo, este es mi programa, votaron por mí, ahora todo el mundo no le gusta lo que quiero hacer, claro, pero bueno, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer porque es lo que me interesa a mí hacer, digamos.
Pero Rafael, a mí en ese sentido, claro, para ambos gobiernos, esta oposición súper dura, cierto sentido, yo siento que ahora los medios de comunicación también están súper duros con el actual presidente, más que con el expresidente Sebastián Piñera, como que se está generando una opinión pública.
No sé si más.
Yo creo que sí. Muchísimo más. La portada hoy día de la segunda, yo no se lo vi nunca a la segunda cuando estaba Piñera. Bueno, eso del perrito
como,
le...
Sí, pero es como, tú me decís, y el portal Desconcierto también...
Terrible,
no, pero me entendí, son medios que son demasiado ya adquiridos.
Sí, pero uno web y el otro igual se distribuye.
Bueno, sí, hasta, no sé, hasta cierto punto no...
Ya no se sabe.
No se puede uno pensar que, no sé, en medios que están tan adscritos políticamente, yo por supuesto que evidentemente que los medios, sobre todo, son más de derecha que de izquierda, digamos, pero el estallido te demostró hasta qué punto, cuando el susto provoca, uno veía gente, las mismas marchas, al principio había, oye, hay desmanes y cosas terribles, después era, qué lindo el desmán, qué bello, cómo están, ¿me entiendes? O sea, los medios son muy, muy miedosos, digamos. Uh-huh. Todos somos muy miedosos. Y lo que pasó con el perro Matapaco es un poco eso. Pero confesar que uno tuvo miedo, me parece súper legítimo. O sea, que el presidente confiese, mira, sabes que yo dije cosas que no me parecen tan correctas hoy. Uh-huh. Algunas estaba convencido y otras, ¿sabes qué? Me dio miedo, porque todos vimos la imagen de cuando lo escupieron y le tiraron, sí, cerveza encima. Uh-huh. Digo, yo, frente a eso, por supuesto que yo abrazo a un perro matapaco y no sé, hago cualquier cosa. No, creo que fue bastante digno. Quiero decir que fue un estado totalmente excepcional en que todos no nos portamos a la altura de nada. Y nadie, sí, nadie puede decir de la política de entonces que estuvo a la altura, ni el presidente Piñera, ni los carabineros, ni la gente, y mucho menos los que debían moderar, digamos, porque a mí no podía yo esperar del Frente Amplio la moderación, pero sí la podía esperar del Socialismo Democrático, que no se portó distinto, pues sí, digamos, en el Parlamento. Entonces, el Parlamento de Piñera del final fue bastante vergonzoso, el de hoy también es vergonzoso, y es una vergüenza la poca entereza en lo que yo pienso. Uh-huh. Que para mí el momento máximo de ese declive fue los retiros, digamos. Porque tú puedes estar a favor del retiro, puedes estar en contra, pero si tú estás en contra y votas a favor simplemente por miedo, entonces tú ya perdiste el derecho a presentarte ante la ciudadanía y decir que tú eres representante. O sea, lo que un representante tiene que hacer es decir, mira, yo pienso esto, ustedes piensan lo otro, ustedes votaron por mí, la próxima vez no voten más por mí, porque yo hago lo que
dije que iba,
claro,
a hacer.
Claro, eso es la dignidad democrática, y aquí se ha perdido completamente. Creo que el presidente se equivoca en entrar en eso. Fue un error, digamos. O sea, un error.
Rafael Gumucci a esta hora de la tarde comentándonos acerca de su nuevo libro, ¿no? Su nueva novela, lo que está muy bueno, Los Parientes Pobres, que ya se puede encontrar, Rafa, ¿no? Las mejores y peores librerías.
Exactamente, las mejores y peores librerías son la misma librería. No, son, la verdad que yo digo eso siempre, las mejores y las peores librerías. La verdad es que la librería en Chile es bastante buena, así que no veo cuáles serían las peores.
Es verdad, acá en México también son muy buenas.
Uf, no me digáis eso. Es una perfección. Y además que son, los precios son muy accesibles para nosotros en México.
Uf, hoy día ya no tanto, pero siguen siendo.
Ya no voy a ir a México entonces.
Rafa Gumucio, te mando un abrazo muy grande. Qué placer poder conversar contigo una vez más. Que te vaya muy bien con el libro, en todo, digamos, pero con el libro en particular, ya que es lo que nos convoca. Así que muchas felicidades y que te vaya espléndido.
Gracias a ti.
Voy a decir algo incorrecto, como el libro habla del incesto, y si es que bailar con el hermano es más entretenido, nos quedamos con esta. Love is in the air.
¿Con la hermana? ¿Con la hermana?
¿Con la hermana? Esto es John Paul Young en Rock and Pop. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every